Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en este día y también los que nos escuchan por internet. A veces se me olvida, ¿verdad? Pero hay hermanos, muchos hermanos que escuchan por internet los sermones, muchos hermanos que no tienen pastor, no tienen iglesias y pueden escucharnos a través de todo el mundo. Una de las cosas que me ha sorprendido más es que hay hermanos en Ucrania que escuchan las predicaciones de esta iglesia. Hermanos que tal vez hablan español allá o quieren aprender español y están escuchando los sermones. Y oremos por nuestros hermanos en ese tiempo. Dios dirija y en su buena providencia cuida las iglesias allá en Ucrania, nuestros hermanos misioneros en España, por supuesto nuestros hermanos misioneros al sur de México también. Vamos a leer puestos de pie de Marcos capítulo 6, si tienen sus Biblias, compartan a su alrededor, si ven a alguien que no tiene Biblia. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, en el versículo 30 al versículo 44. Usted sigue con su vista esta lectura del Evangelio. Marcos 6, versículo 30 hasta el versículo 44. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún ni tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, «El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer». Respondiendo él les dijo, «Dales vosotros de comer». Ellos le dijeron, «Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer». Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y de verlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender su palabra. Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, damos gracias que podemos estar en tu casa una vez más. Señor, ahora al estudiar tu palabra, al recibir tu mensaje, te pedimos que nuestros corazones estén listos, embarbechados. Te pedimos, Señor, que en tu buena voluntad tú mandes tu Santo Espíritu, nos ilumine, nos enseñe, nos consuele, nos conforte, nos convenza de pecado. A cada uno, Señor, lo que necesitamos. Tenemos hambre y sed de ti. O provee, Señor, para tu pueblo, porque somos tu pueblo. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos en otras partes del mundo que nos escuchan a través del internet, que tienen alguna manera de escuchar el Evangelio en este día. Te pedimos, Señor, que tú te acuerdes de ellos, los bendigas, los fortalezcas, los animes. Sobre todo, Señor, por nuestros hermanos en Ucrania, bendícelos ricamente. Te pedimos que estos días tú des sabiduría, fortaleza, dirección. Sabemos, Señor, que tú estás en el trono. Guía, Señor, para que se cumplan tus propósitos. Te pedimos ahora, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón, les recomiendo el pez y pan más sabroso. El pez y el pan más sabroso. O pudiera ser también, ¿cómo comes a Cristo? ¿Cómo comes a Cristo? O también pudiera ser, ya comió tu alma. Ya comió tu alma. Siguiendo con nuestra serie del libro de Marcos, ahora nos toca estudiar este milagro llamado la alimentación de los 5,000. Y una cosa que luego nos llama la atención, o nos debe llamar la atención, es que los cuatro evangelistas reportaron este milagro. Los cuatro evangelistas. En mi Biblia, no sé en sus Biblias, primero tengo el título Alimentación de los 5,000 y luego abajo están una serie de versículos de Mateo, de Lucas y de Juan que también tienen este milagro. Entonces, este milagro está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de hecho es el único milagro que se repite en todos los evangelios. Es el único milagro que se repite en todos los evangelios. Esto ha de ser muy significativo. Generalmente, Mateo, Marcos y Lucas reportan lo mismo. Generalmente. Por eso hay algunos que les llaman los evangelios sinópticos. Es decir, que se ven a través del mismo ojo, por así decirlo. Sinópticos. Juan es muy diferente. Pero Juan incluye este milagro también. ¿Por qué? ¿Por qué está en los cuatro evangelios? Bueno, una razón es que fue un super milagro. Super milagro. Al final del milagro, el versículo 44, leemos que el Señor alimentó a 5,000 hombres. 5,000 hombres. Mateo 14 nos reporta, eran hombres, 5,000, pero además había mujeres y niños. Ahora, generalmente en una congregación, en una multitud, hay más mujeres que hombres. Pero vamos a ser muy conservadores, ¿muy bien? Vamos a suponer que había una mujer por un hombre. Entonces, era la alimentación de los 10,000. Pero vamos a aumentar un niño, generalmente hay más niños, especialmente en ese tiempo. Pero vamos a aumentar un niño por cada mujer, por cada hombre. Entonces, tenemos 5,000 hombres y 5,000 mujeres y 5,000 niños. Quieren decir que eran 15,000 las personas. Es un gran milagro. Los comentaristas dicen han de haber sido como 20,000. Pero vamos a ser conservadores, muy conservadores, y esta tarde decir que eran como 15,000 personas las que el Señor alimentó. De verdad fue un super milagro. Porque estas personas comieron, y nos dice aquí el texto, también se saciaron. No sé ustedes, pero cuando yo voy a la playa, me da mucha hambre. No sé por qué, por la sal, por el viento, porque corro, porque nado, no sé. Aunque no nada, aunque no me meta al agua, siempre me da mucha hambre. Esas personas también estaban en una playa. Imagínense que estaban aquí, en un lugar desértico, nos dice qué lugar. Y han de haber tenido mucha hambre también. Especialmente todo el día sin comer. Los discípulos dijeron, están los discípulos, no han comido, se van a desmayar. Imagínense entonces, 15,000 personas comieron, se saciaron, y además nos dice que sobraron 12 cestas llenas de lo que comieron. A mí lo que me interesó como predicador, me llamó mucho la atención que el Señor enseñó a 15,000 personas sin micrófono. Enseñó, predicó sin micrófono a 15,000 personas. Sin bocinas, micrófono, lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y no es imposible. En la historia, por ejemplo, en el siglo XVIII no había micrófonos y bocinas como los que tenemos hoy. En el siglo XVIII había un predicador de Inglaterra, muy famoso, Whitefield, que vino a Estados Unidos durante el tiempo de avivamiento en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, y predicó a miles de personas, miles de personas. Había un filósofo, ustedes probablemente reconocen el nombre, Benjamin Franklin, el del experimento del cometa, no decimos cometa nosotros en español, el papalote, que le puso la llave a los rayos, ¿se acuerdan? El mismo Benjamin Franklin del imprenta, etcétera. Este se puso a medir y a ver si era cierto que Whitefield podía predicar a tantas personas. Calculó él, científicamente, que Whitefield podía predicar fácilmente a 50,000 personas. Ahora, ¿cuánto más nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto más nuestro Señor Jesucristo con la voz perfecta, con la poderosa voz divina? Por supuesto. Eso fue un milagro también. Otra razón por la cual todos los evangelistas reportan este milagro es que causó un punto crítico en el ministerio del Señor. Vamos a lo que nos dice Juan en capítulo 6. Vean lo que nos dice Juan. Juan 6:14. Y pongan un separador ahí. Vamos a ver algunos versículos de este milagro también en Juan que añade cierta información y nos ayuda a entender el milagro y lo que el Señor quiso hacer en este milagro realmente y por qué lo reportan todos los evangelios. Vamos a Juan capítulo 6 y versículo 14. El versículo 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, viendo este milagro, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Punto crítico aquí en el ministerio del Señor. Todos esos hombres, dijeron los galileos, este es el verdadero profeta que Dios había prometido en Deuteronomio. Este es el Cristo, este es el rey que tanto esperamos y que nos puede salvar ahora de los romanos. Juan, precisamente, también nos informa que era el tiempo de la Pascua. ¿Qué celebraban en el tiempo de la Pascua? La liberación, la redención de Egipto, ¿se acuerdan? Es como nosotros en septiembre, el mes de la patria, el 16 de septiembre, mucho patriotismo, ¿verdad? La independencia de los españoles, etcétera, ese espíritu. Y es el mismo espíritu que tienen estos hombres, están en el tiempo de la Pascua, están celebrando eso. Y ven ese milagro y piensan, este es el rey que necesitamos. Un rey tan poderoso que puede sanar a los enfermos de cualquier enfermedad. Es un rey tan poderoso que puede levantar hasta los muertos, alimentar de la nada a todo Israel. De seguro que puede vencer a los romanos. Podemos conquistar a todo el mundo con un rey así. En punto crítico, el misterio del Señor Jesucristo, y tuvo, como dice aquí el versículo, tuvo que apartarse entonces. Pero ya está en la mente de los galileos y de Israel esto, este es el rey. La última razón, y creo que es la última también en el sentido del inglés, la final, la más importante. Todos los evangelistas reportan este milagro, porque es el milagro con el cual el Señor enseñó que Él es el pan de vida. El Señor es el pan de vida, quien alimenta nuestra alma, lo que más necesitamos. Juan nos informa esto. Vean Juan 6:25. Juan 6:25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús, y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos que qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces, a lo último, el interés principal del Señor Jesucristo al hacer este milagro no fue que la gente comiera cierta tilapia, por así decirlo, o cierto virote, por así decirlo. Su interés principal fue alimentar a esos hombres del pan de vida, o el pan vivo, que dice, como dice el versículo 51 en Juan 6. El pan vivo, el pan de vida, el pan que da vida a los hombres. Y es por eso que les enseñó. Vean lo que nos dice Marcos 6:34. Lo podemos ver en los otros evangelios, pero volviendo a nuestro texto en Marcos 6 y el versículo 34. Salió Jesús y vio una gran multitud. Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo principal aquí? ¿Qué hizo el Señor en la gente, con la sinagoga, cuando Él iba? ¿Qué hizo? Él predicó. Les enseñó muchas cosas. Les enseñó del reino, dice otro evangelio. Les enseñó del arrepentimiento para con Dios. Les enseñó del perdón y la paz de Dios, que Él vino para darnos vida, para perdonar nuestros pecados, para dar su cuerpo, el pan, y ser partido, muerto por nosotros. Les dijo cosas como: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? También les ha de haber dicho: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, entonces, ¿por qué está este milagro en todos los evangelios? Por esas razones. Y con esto en mente, pasemos a las lecciones que sobresalen en nuestro pasaje de Marcos capítulo 6. Lecciones que sobresalen en nuestro pasaje de Marcos 6. En primer lugar, noten que el Señor quiere que descansemos. El Señor quiere que descansemos. Versículo 30, Marcos 6, 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad, descansad un poco. El Señor sabe que somos débiles. Muy débiles, frágiles, que nos cansamos, que nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan descansar. Y es por eso precisamente que el Señor en su sabiduría y misericordia nos ha dado el cuarto mandamiento. ¿Saben cuál es el cuarto mandamiento, verdad? Que reposemos el domingo. Los que no respetan este mandamiento sufren las consecuencias en su cuerpo y en su mente también. En su alma más. Los que no respetan descansar el séptimo día afectan mucho su cuerpo y afectan mucho su mente. En japonés, de hecho, hay un término. Se llama karoshi. No sé si ustedes han escuchado de esto. Muerte por el estrés de trabajar demasiado. Muerte por el estrés de trabajar demasiado. Hay terapistas aquí en la congregación, no voy a decir nombres, pero ellos también pueden testificar, es cierto. Si la gente no descansa, no descansa su mente, su cuerpo, se afecta mucho, muchísimo. Y el hombre es tan rebelde, desobediente al mandamiento, que como niños chipilones, no sé si a ustedes les ha tocado ver a esos niños chipilones, que están todos cansados. Ahí están con los ojos y apenas pueden abrir los ojos. Todos cansados. Sus padres les dicen: es hora de dormir, acuéstense, pero no quieren, se niegan, por rebeldes. No quieren y no se acuestan, no quieren descansar. Así nosotros, ¿verdad? También. El Señor nos dice: descansa el domingo. Te doy un día para descansar, reposa, descansa. Ahí estamos, trabajando, lavando ropa, arreglando el carro, yendo de compras. Ahora, si fuera Paul Washer, me le siguiera en esto, pero el punto es positivo. El Señor quiere que descansemos, que reposemos nuestro cuerpo y sobre todo nuestra alma de los trabajos y tristezas de este mundo. El Señor quiere que pasemos a un lugar desértico, a pasar tiempo solas con Él, sin distracciones. Él quiere un lugar donde podamos pensar, meditar, alimentar nuestra alma de Cristo y sus glorias. El domingo cristiano es como una profecía del cielo. En Apocalipsis leemos: esto es el cielo. En Apocalipsis: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Esos días, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo vamos a descansar de todos nuestros trabajos, todas nuestras tristezas. todas esas tribulaciones que queremos, ah, ya que se acabe todo esto. Eso es lo que quiere el Señor. Y eso es el cielo que tiene para nosotros, que descansemos en Él. Entonces, hermano, amigo, por amor a tu alma, por amor a tu cuerpo, toma el domingo para descansar. Toma a diario un tiempo para descansar, para calmarte con las promesas del Señor, como acabamos de cantar. Para calmarte, aprende de Cristo. Muy bien, primera lección, el Señor quiere que descansemos. Otra lección que sobresale en este pasaje es que el Señor es muy compasivo. El Señor es muy compasivo. Versículo 33, Marcos 6:33. Muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor y sus discípulos tomaron tiempo para descansar en un lugar desértico. Pero nos dice el versículo 33 que los descubrieron. Y era una gran multitud, miles, miles de personas de Galilea. El Señor tuvo compasión de ellos. Y nos dice el versículo aquí, esto es algo de subrayar. Nos dice el versículo que salió Jesús y vio la gran multitud. Vio la gran multitud. Cuando nosotros vemos a las personas, vemos cómo vienen vestidas, si vienen peinadas o no. Vemos su rostro, sus caras, sus actitudes. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vio a la gente, cuando Él ve a la gente, cuando Él nos ve a nosotros, por supuesto ve lo de afuera. El hombre ve lo de afuera, pero Dios ve lo de adentro, ve el corazón. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vio a la gente, vio que ellos venían cargados y trabajados y cansados, como nos dice ahí la promesa, ¿verdad? Él vio sus tristezas, sus cargas, sus miserias. Él vio su corazón, sus pecados. Él vio de dónde venían y a dónde iban a lo último. Los vio, dice el texto, como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor es muy vulnerable, está en un punto muy vulnerable, porque una oveja sin pastor por naturaleza, las ovejas necesitan al pastor porque necesitan el alimento y la protección del pastor. Una oveja sin pastor está en peligro de hambre, está en peligro de sed, está en peligro de los lobos. Una oveja sin pastor fácilmente se pierde, se muere cayendo a despeñaderos o a los abismos. Y eso le causó gran compasión al Señor. Ahora, pensándola bien por lo que vamos a ver en los versículos anteriores, Él muy fácilmente pudiera haberlo dicho, y con todo su derecho les pudiera haber dicho, estamos ocupados, muy bien, los estoy enseñando a mis discípulos, tenemos un tiempo de descanso, un tiempo de retiro espiritual, por favor, vengan otro día. Pero el Señor en su gran compasión los atendió. Y otra cosa aquí que hay es de pensarse, como leímos en Juan, el Señor sabía que la gente estaba allí por los milagros, por las sanidades, y leemos en los evangelios que sanó a muchos de ellos. La gente estaba ahí por eso, no estaba ahí por Él. Estaban ahí por las bendiciones de Él, estaban ahí por la salud, estaban ahí por todo lo demás, excepto por Él. Pero además de eso, hay que pensar en lo que pasaría en la Pascua, y después de la Pascua, la otra Pascua, ¿qué pasaría? Esa misma gente estaría gritando, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pero de todas maneras, el Señor tuvo compasión de ellos y les enseñó muchas cosas. Esa es compasión. Esa es compasión. El Señor es muy compasivo, infinitamente compasivo. La última lección que notaremos es que el Señor es todopoderoso. Versículo 35, Marcos 6:35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor. Y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo, les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y velo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. En su gran compasión, el Señor proveyó para que esa gran multitud comiera. Aunque Él sabía que la multitud estaba ahí por convenciera, que lo crucificarían a lo último. En su misericordia, en su gracia, ese favor no merecido, los alimentó y en gran abundancia. Y yo no pienso que alguno de ustedes me va a contradecir en esto. Nadie va a negar esto. Los alimentó con el pez y el pan más sabrosos del mundo. ¿Sí o no? Claro que sí. El pescado no estaba frío. El pan no estaba reseco, desabrido. Ha de haber estado, como dice mi nieta, delicious. Delicioso. El Señor lo hizo. Así como en Juan leemos el vino, el mejor vino del mundo, que Él hizo. Aquí de seguro que ese pescado no olía ni sabía pescado. Es riquísimo. Y el pan también. Y multiplicó esos 5 panes y 2 peces en tanto alimento que todos quedaron satisfechos. Todos. Y sobró. Ahora, yo creo que la mayoría de nosotros ha escuchado esta historia, tal vez de que estábamos en escuela dominical de niños, escuchando a la hermana Alicia. A mí me tocó a la hermana Leticia, ¿verdad? La hermana esposa de nuestro hermano Luis, allá en Chihuahua, muy amiga de nuestro hermano Alfonso, por cierto. Me tocó esa maestra escuela. Y desde entonces probablemente hemos escuchado esta lección, este milagro. Pero, ¿será posible que ya no nos impacta? Ya traten uno de esos días, vayan a la pescadería del río, pidan 2 tilapias y traten de alimentar a 15,000 personas con esas 2 tilapias. Compren los 5 panes y traten de alimentar a 15,000 personas. Es un gran milagro. Un gran milagro. Solo Dios puede hacer eso, Paco. Y ese es el punto aquí. Cristo es Dios. Él puede crear de la nada, instantáneamente. Él es quien en la creación del mundo, en Génesis leemos, Él dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Millones, millones de toda clase y especies de peces fueron creados en un instante por Cristo. Amigo, amiga, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y especialmente en estos días, ¿crees tú que el bebé de Navidad es Dios manifestado en carne? Esto es algo esencial para nuestra salvación. Tenían que ser Dios. Por su sangre preciosa nos podía salvar, porque Él es Dios. Su sangre preciosa puede pagar por todos nuestros pecados. Todo un mundo de pecadores salvos por la sangre de Cristo, porque Él es Dios. Es lo que le da valor a su vida y a su muerte y resurrección. Muy bien, terminemos con unos consejos prácticos de este pasaje. Primer consejo, entonces, de lo que hemos visto. Confía mucho en la compasión y poder del Señor para darte lo necesario para la vida y la piedad. La vida y la piedad es una frase que saco de 2 de Pedro. Me gusta mucho esa frase, que el Señor nos da todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Confía mucho en la compasión y poder del Señor para darte lo necesario para tu vida y tu piedad. No te afanes por el qué voy a comer, con quién me voy a casar, qué me voy a vestir, qué virtudes, cómo voy a progresar en la cristiandad. El Señor omnipotente, todopoderoso, puede proveer todo lo que necesitamos para la vida y nuestra cristiandad. Mateo, el sermón del monte, nuestro Señor Jesucristo, nos dice, Mateo 6, si tienen sus Biblias, véalo, los expertos en la pedagogía dicen, te ayuda más si lo ves con tus ojos, lo escuchas, y también si haces algo manual. Bueno, no sé cómo vamos a hacer algo manual aquí, pero lean y escuchen Mateo 6 y el versículo 25. Por tanto, os digo, es nuestro Señor Jesucristo el que multiplicó los peces y el pan. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Un primer consejo, confía mucho entonces en la compasión y el poder del Señor. Segundo consejo, aprende del Señor a tener compasión de la gente. Aprende del Señor a tener compasión de la gente. Cuando pasas por el casino aquí en el Colosio, hay otros casinos, también por el García Morales, ¿verdad? Y el Transversal, hay muchos casinos. ¿Qué pensamos? Cuando pasamos por el casino, está el estacionamiento lleno, la gente ahí. ¿Qué pensamos? Estos materialistas, idólatras, malgastadores de tiempo y malgastadores de dinero. ¿Qué pensamos? El otro día, ¿verdad? Subimos al Cerro La Campana. El otro año. Subimos al Cerro La Campana. Tantas casas, tantas luces, está increíble. ¿Qué pensamos? Tenemos que pensar y concientizarnos. Esa gente en el casino, esa gente en la ciudad, tiene almas. Viene de cierto lugar y va a cierto lugar en la eternidad. Su alma va a estar en algún lugar para siempre. Ya les conté, ¿verdad?, que me gusta ver en YouTube documentales, noticias sobre los aviones que se van a caer, ¿verdad? Ya les conté de esto, ¿verdad? Que se van a accidentar. Me gusta verlo sobre todo para saber por qué se accidentaron y qué es lo que están haciendo para que no se accidenten los aviones otra vez. Y así cuando voy volando, me fijo, ¿verdad? Ah, ¿ya subieron eso? No, ahora falta esto, en las llantas, ¡todo bien! Y si algún día, ¿verdad?, el piloto me dice, alguien puede hacer algo por mí, estoy en problemas, que llamen a Paco Orozco, ¿verdad? Ya sé todo lo que puede suceder. Bueno, muy curioso, me impresionó. Sobre todo en Estados Unidos y creo que es a nivel mundial. Cuando un avión declara una emergencia, la primera emergencia, el primer paso es pan, 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 es lo que dicen. Pan, pan, pan. Es una semi-emergencia, está en problemas. Ya cuando se va a caer el avión, que tiene muchos problemas, el piloto dice, Mayday, 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 Mayday. Y lo primero que le preguntan al piloto que declara la emergencia, ¿saben qué es? Lo primero que le preguntan es, ¿cuántas almas van en el avión? Y la segunda pregunta es, ¿cuánta gasolina trae el avión? How many souls? Me impresionó mucho eso. Hay algo de la historia porque preguntan así, en estas palabras, en estos términos. Me impresionó mucho eso. How many almas? ¿Cuántas almas? Veamos la ciudad, veamos el casino, veamos a nuestro alrededor y veamos las almas de los hombres que vienen y van a la eternidad, a un lugar. Hermanos, hermanas, aprendamos a ver mucho más de lo de afuera. Y es algo inmaduro burlarnos de los vestidos, de cómo se peinan y cómo se visten y cómo se pintan. Mejor veamos a los hombres, a las mujeres, a los niños a nuestro alrededor y pensemos a dónde van sus almas si no creen en el Evangelio y enseñémosles de Cristo y de su amor. Eso es lo mejor que podemos hacer por ellos. aprendamos a tener la compasión de Cristo. Un tercer consejo, da gracias a Dios por lo que comes. Da gracias a Dios por lo que comes. Nos dice el Evangelio, el Señor bendijo, y en otro Evangelio nos dice, el Señor dio gracias por los alimentos. La semana pasada fuimos al mandadito, un súper aquí cerca, y me mandaron a escoger unos pepinos. Agarré 6 pepinos, y el 7º pepino, me viene a mi mente eso de vez en cuando, a lo mejor dicen algunos que estoy loco, pero el 7º pepino, y me pasa con otras cosas. Pero el 7º pepino lo agarré y pensé, este pepino lo hizo Dios para mí. De la semilla del pepino y cómo creció y todo, este desde la eternidad estaba decretado para que fuera mi pepino, que yo lo iba a agarrar. ¿Crees eso tú? ¿Crees que Dios es tan Dios, tan grande e infinito en su sabiduría que decreta todas las cosas, aun cuando los pajitos van a caer? Todo, todo. ¿Tú crees que Él prepara eso para nosotros? Sí, eso sí, tenemos que darle gracias. Muchas gracias por todo lo que nos da. Yo conozco a un hombre que estaba enfermo y no podía comer más que zanahorias. Y no podía comer zanahorias sin freír, sin al vapor. No podía comer zanahorias crudas. Algunos de nosotros pueden comer. Nos gusta, ¿verdad?, comer zanahorias crudas. Pero este hombre estaba enfermo y no podía comer más que zanahorias y tenían que estar cocinadas. Verán que súper agradecido a Dios cuando pudo comer otras cosas. Cuando nosotros reconocemos que es el Señor que nos da el alimento, la vida, la habilidad para trabajar, la habilidad para llevarnos el alimento a la boca y digerirlo, le damos gracias. Es Dios. Y algo que quiero recalcar aquí, y yo creo que voy a ser el primero en confesar esto, que tenemos que tener mucho cuidado al orar por los alimentos, que lo hagamos con reverencia. Que nos fijemos en lo que estamos diciendo. Que no sea algo artificial, por tradición. No vaya a ser que mencionemos el nombre de Dios en vano en nuestras oraciones, si no nos fijamos en lo que estamos diciendo. Y también, que comamos confiando en la Escritura que dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La semana pasada, o antepasada, no me acuerdo cuándo, fuimos a Obregón, veníamos de Obregón a Hermosillo, pasamos por Empalme, y hay un puente, ¿verdad?, ahí entre de Empalme a Guaymas, puentecito ahí, y hay unos puestos de cocos y mariscos. Pasamos a comprar un coco. Y cuando llegué, había un señor arreglando una tubería por afuera. Y estaba una muchacha atendiendo ahí y me dijo, ¿qué quieren? Quiero un coco. Muy bien. Y el muchacho que estaba abajo arreglando la tubería se subió. No se lavó las manos, empezó a cortar el coco, y dentro de mí pensé, yo me voy, yo no quiero ese coco, no se lavó las manos. Y además, con la herramienta que tenía, estaba metiendo las manos. Bueno, yo recordé este versículo de Timoteo. Nada es desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No digo que comamos comida sucia, pero sí les digo que comamos lo que comamos, en donde sea, a lo último. Si nosotros damos gracias a Dios, oramos, hay una gran promesa que por su palabra ese alimento es santificado. Tal vez podamos comer en la Swiss House. ¿Sí saben qué es la Swiss House? Restaurante muy elegante y con mucha saludidad y todo. Nos podemos enfermar, si Dios quiere así. Pero mi punto es, en este mundo tenemos muchas cosas que comer, en muchos lugares. Me ha tocado ir a un lugar y los hermanos muy humildes, muy nobles, me invitaron a comer y se veía que no tenían muchos utensilios, la estufa y todo, y no tan limpio como yo esperaba, pero pensé, estos son hermanos en Cristo, esto es comida de Dios. Voy a comerla. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios y por la oración he santificado este alimento. Eso es lo mejor. Muy bien, penúltimo lugar. Penúltimo lugar, algo muy práctico, a lo mejor yo ahora me está exagerando la mano Paco. Sé ordenado, no malgastes lo que el Señor te da. Sé ordenado, no malgastes lo que el Señor te da. En este milagro, el Señor mandó que se hicieran grupos. Se organizaron. El Señor mandó que se hagan grupos, que se sienten así, asá. Se recogió lo que sobró en las cestas. Se recogió, no se dejó tirado, no se dejó basura. Se recogió. Ahora, aquí, lo importante no es que seamos organizados nada más para ganar más tiempo y dinero, no. Y lo importante aquí no es que cuidemos a los animales y a los árboles nada más para salvar el planeta. No se trata de eso. Es mucho más que eso. En el cielo no tendremos ningún mérito por ser activistas. Hay que hacerlo porque, como nos dice el apóstol Pablo, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Como Dios es santo, debemos de ser santos. Dios es un Dios de orden. Nosotros también deseamos de ser ordenados. Y es un mandamiento del Señor a cuidar los árboles sobre todo. Y cuidar las bestias, como dice en Proverbios, no maltratarlas. Y lo mejor de esto, a lo que voy es, lo hacemos para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Por eso lo hacemos. No para ser buenos activistas, no para que esté limpia la casa, no para que... No. Lo hacemos para Dios, por Dios. Muy importante eso en estos días. En último lugar, recuerda que Cristo nos da el alimento espiritual. Recuerda que Cristo nos da el alimento espiritual. Él es el pan de vida. Ahora, esto es la enseñanza más importante de este milagro. Todo lo demás es secundario. El alimento que Cristo nos da es más necesario, más esencial que la comida de todos los días. Lo repito, el alimento que Cristo nos da es más necesario, más esencial que la comida de todos los días. Es por eso que el Señor nos dice, lo leímos en Isaías capítulo 55, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Nuestra alma es más importante que el cuerpo. En Juan 6 leemos, una vez más, sobre las personas que una vez más se juntaron alrededor de nuestro Señor Jesucristo, y Él les dice, y Él sabe sus corazones, puede verlo de afuera y lo de adentro, y Él les dice en Juan capítulo 6 y versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces déjame preguntarte directamente a ti. ¿Has comido a Cristo, el pan de vida? ¿Has comido tú a Cristo, el pan de vida? Déjame preguntarte a ti directamente. ¿Comes el pan de vida todos los días? ¿Comes a Cristo, el pan de vida todos los días? Estaba en una conferencia de pastores. ¡Pastores! En otro país. Se hizo una encuesta de los pastores que si estaban leyendo la Biblia todos los días. ¡Increíble, pastores que no están leyendo la Biblia todos los días! Si los pastores no están leyendo la Biblia todos los días, ¿cómo están las congregaciones? ¿No será por eso que la cristiandad está como está? Porque no estamos comiendo y deleitándonos del pan de vida. Hermano Paco, ¿cómo a Cristo? ¿La Santa Cena? Nuestro Señor Jesucristo nos explica ahí en Juan. Esto es lo que tienen que hacer. Yo soy el pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cómo comemos a Cristo? Por fe, acercándonos a Él, creyendo en Él, todos los días, como cristianos. No es que una sola vez creemos en Él, todos los días creemos, aprendemos de sus enseñanzas, confiamos en Él, confiamos en sus promesas, todos los días. Yo me acuerdo en una clase de la hermana Alicia Maitorena, había un niño que la hermana lo último daba una invitación, ¿verdad?, de los que querían orar y creer en Cristo. Me acuerdo de un niño, levantaba todas las clases, levantaba la mano, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero aceptar a Cristo. ¡Todo! Ya la hermana Alicia hablaba con él y nada más lo tienes que hacer una vez. Como cristianos, lo tenemos que hacer todos los días. De creer en Cristo, de recibirlo, de alimentarnos de Él. Esa es la invitación de Isaías, como leímos, es la invitación del Evangelio. Y a lo último, por eso este milagro de la alimentación de los 5,000 está en los 4 Evangelios. Y esta tarde Cristo mismo te dice a ti, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí no le echo fuera. Oremos. Oremos. Todos orando al Señor. Espero que alguna lección de este milagro de la palabra de Dios, lo que hemos aprendido, llegue a nuestros corazones. Tú piensas, no entiendo, no sé. Sigue leyendo la Biblia, sigue viniendo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, sigue buscando a Dios, ora al Señor, enséñame, como veíamos en esta mañana, que Él te dé ese conocimiento, Salvador. Es lo mejor que puedes hacer en estos días, acercarte a Él y aprender del Evangelio, alimentarte de Él. Pero si hay alguna cosa en la cual yo te pueda ayudar, con mucho gusto, escríbeme, háblame y nos ponemos de acuerdo para platicar y hablar del Evangelio. Es lo más importante para tu vida. Para tu alma, el alimento espiritual. Señor, te pedimos que tú conviertas el alma, que hagas sabio al sencillo, que alegres el corazón, que alumbre los ojos. Te pedimos, Señor, que los dichos de mi boca sean gratos delante de ti, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío, sea para edificación y salvación de tu pueblo. Inyecta estas verdades en nuestras vidas, a cada uno de nosotros, jóvenes, adultos, ancianos, niños, todos, que en estos días, Señor, nos alimentemos más de ti, aprendamos más de ti, que veamos la necesidad esencial de siempre acercarnos a Cristo y alimentarnos de Él, que Él es el pan de vida que tú has enviado para la salvación del mundo. Te pedimos, Señor, que des descanso a nuestra alma. Te pedimos que confortes nuestras almas. Te pedimos que nos dirijas esta semana al trabajar, al organizarnos, al disciplinarnos, que todo lo hagamos, Señor, para que los hombres vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti. Porque tú te mereces toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza. Te pedimos esta noche que nos despidas en tu paz y en tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando del himno 190.